Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, aquí te lo dejo todo tuyo.
Gracias, Mame, lo recojo porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo este tramo final de la Liga de Campeones. El Barça y el Ajax ya están en semifinales. City, Tottenham, Oporto o Liverpool van a acompañar a estos dos equipos que se clasificaron en el día de ayer. Y ayer con un protagonista, un día más en la oficina, Leo Messi.
Leo, ahí está Leo, 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 ahí el cañito de Leo, Leo, Leo. Leo va a tirar.
¡Gol! ¡Vamos!
Cañito, se la lleva. Madre y Leo Messi. Y fusila por baja.
Hacía tiempo que el argentino no aparecía en los cuartos de final de la Liga de Campeones y ayer Elena Condis lo hizo por la puerta grande, metiendo a los suyos entre los cuatro mejores de Europa.
Un día más fue decisivo, un Messi que acabó con su maldición en los cuartos de la Champions, puso punto y final a la racha de 6 años sin marcar en esta eliminatoria. No veía puerta desde 2013. El crack argentino lideró la goleada con un doblete, el tercero que firma en la máxima competición europea esta temporada, donde es Pichichi en solitario con 10 goles. Después de su exhibición estaba satisfecho por superar el muro de cuartos, pero alertaba que desconexiones como los 10 primeros minutos de ayer les pueden costar muy caras en semifinales. Este es Messi en Bein Sports.
Sí, la verdad que hoy vimos una imagen espectacular, ¿no? Esto es lo que los primeros 5 minutos donde entramos algo nerviosos. Sabemos que no podemos salir así en ningún partido de Champions, que 5 o 10 minutos malo en Champions te puede complicar la clasificación, incluso dejar afuera, pero después tomamos el control, vinieron los goles y hicimos un fútbol espectacular. Ser consciente de eso, más en la instancia que estamos ahora, ¿no? Semifinal va a ser dificilísimo, sea Liverpool o Porto, así que bueno, más allá de eso, hicimos un gran partido también.
Messi en el día de hoy no lanza las campanas al vuelo, sí que lo hace Gil, la prensa, rindiéndose un día más ante la exhibición del argentino.
Le da el protagonismo único y estelar a Messi finales. Es la portada de Mundo Deportivo, que nos deja un titular un poco irreverente, ¿eh? Dios empieza a tope la Semana Santa a por la Copa Linda. Sport tira de euforia, razonable. ¿A qué está en sí? En portada. God save the king, Dios salve al rey, titular de la crónica, al que sigue un Messi envía al infierno a los diablos rojos. Ya en generalistas, La Vanguardia, Messi lleva un Barça memorable a semifinales, portada, titular de la crónica y Santas Pascuas. Y el periódico lleva en su portada una única palabra, imparables. Messi salta el muro, ilustra la crónica del partido.
Y su míster, su entrenador, Albert Díez, ¿cómo volvió a ver ayer la nueva exhibición del 10 del FC Barcelona?
Espectacular, venimos contando y escuchando que Messi volvió a ser decisivo, rescató al Barça, juego, goles y galones, y su técnico Ernesto Valverde pues no esconde el peso del argentino en el equipo, e incluso Valverde saca pecho.
Hombre, Messi nos saca siempre de muchos problemas, está claro. Ha hecho una gran jugada, ha hecho gol, pero yo creo que ya estábamos nosotros bien encarados al partido, salvo los primeros 5 minutos que han tenido ellos la llegada del palo y una llegada por el centro. Pero vamos, no vamos a pedir perdón por tener a Messi. Es mucha suerte para nosotros.
Todo el mundo apunta a que Messi va a ser el hombre clave de esta Champions. Por eso te pregunto, Elías Israel, director de Sport You, ¿crees que esta Champions va a ser lo que Messi quiera que sea?
Tener a Messi en tu equipo es siempre una ventaja. Tener a este Messi, aún más. Pero decir que la Champions será lo que Messi quiera sería falta de la realidad, porque si no el Barça hubiese ganado todas las Champions desde que Messi juega en el equipo, que si no me equivoco son 11 temporadas. Con lo cual, Messi es una gran ventaja, pero no es la garantía del título.
2 goles de Messi y el tercero obra de Coutinho, que ayer también fue protagonista en el Camp Nou.
Está muy mosca Coutinho, ¿eh?
Sí, sí, vaya gesto que ha hecho, ¿eh?
Sí, que sigan hablando. Hacía un gesto, sí, con cara triste Minguella, pero se llevaba las manos a los oídos el brasileño, que ha sido muy criticado esta temporada.
Lo que fue una alegría por ese tercer gol, Elena, se transformó en un gesto raro del brasileño hacia la grada culé.
Así es, Coutinho esperó a quedarse solo para taparse los oídos al tiempo que mascullaba su ira con el semblante muy serio y los ojos cerrados. Esta fue la singular celebración del brasileño tras marcar su golazo desde fuera del área a la escuadra de Gea. Así, Coutinho expresó su enfado, su protesta, las críticas que ha recibido por su juego esta temporada. Al término del partido no habló para los medios de comunicación, solo le vimos desfilar por zona mixta muy serio y mirando al suelo, pero no dio ninguna explicación sobre su singular celebración.
Manolo Oliveros, ¿Valverde recogió ese guante que lanzó Coutinho a la afición del FC Barcelona?
Sí, hay que reconocer que Valverde mantiene a Coutinho como titular en los últimos tiempos por delante de Dembélé y por lo tanto ayer los hechos le dieron la razón. En todo caso, así valoraba Valverde el gesto del brasileño tras su golazo.
No
sé lo que significará, creo que la respuesta la tiene él más que nadie, pero lo que me quedo más es con el golazo que ha metido. Estamos en un club que tiene una gran exigencia, todos somos humanos, tenemos momentos mejores, momentos peores, pero nada más también, luego tenemos que aguantar pues también el mundo en el que estamos.
Y a sus compañeros Gil parece que de momento les preocupa más lo que haga de cara a la puerta contraria que lo que haga de cara a la afición.
Es el caso de Clement Lenglet, el central francés pasa de polémicas y en un momento feliz para el Barcelona se rendía a la clase de Coutinho, demostrada con ese soberbio gol, dejando al margen la polémica celebración del brasileño. Para el central francés, Coutinho demostró en todos los sentidos que, en resumidas cuentas, los tiene bien puestos.
A mí no me importa la celebración, lo que me importa es el gol que ha marcado, es un golazo y hay que tener confianza para meter este tipo de gol y lo ha probado sobre el campo, que tiene huevos, tiene confianza y es capaz de hacer milagro.
Ese gesto de Coutinho, uno de los fichajes más caros de la historia del Barça, evidentemente ha sido hoy tema de debate en todos los foros blaugrana e incluso Lena, una gran estrella del Barça, brasileño, también ha pasado hoy por Sportscope y ha hablado de lo que hizo ayer su compatriota.
Rivaldo ha hablado con nosotros en una entrevista en COPE Cataluña. El exdelantero del Barça considera que Coutinho se equivocó con este gesto desafiante al Camp Nou. Rivaldo le recomienda quedarse en el Barça porque le ve mucho potencial para triunfar aquí, pero le aconseja a Coutinho que cambie su actitud si quiere convertirse en un ídolo para los culés.
Claro que ha marcado un grandísimo gol, un golazo ha hecho, mas nunca es bueno hacer algo para los aficionados, ¿no? Los aficionados cuando critica un jugador es porque sabe que el jugador tiene que dar más, que tiene que lo confía en el jugador y él tiene que marcar goles. Si marca goles, las cosas lo cambian y todos van a mirar a Coutinho como un ídolo del club.
Dani Senabre por el gesto de ayer y por su rendimiento, sobre todo en esta temporada. ¿Crees que Coutinho, que el brasileño, está sentenciado?
Si por sentenciado te refieres a por parte de Valverde, no, de ninguna manera. Ha tenido muchas oportunidades y las va a seguir teniendo. Si te refieres por parte de la grada o del club, es muy posible que sí, porque el gesto de ayer es que no tiene ninguna explicación. Primero porque su temporada no es para encararse con la grada precisamente, aunque es verdad que marcó un golazo y jugó bien. Pero aparte es que la grada le ha tratado siempre muy bien. El público ha tenido mucha paciencia con Coutinho y Coutinho no demostró tener ninguna ayer. O sea que sentenciado por Valverde no, pero por la opinión pública me temo que sí.
Una estrella Messi, un tipo polémico Coutinho y evidentemente un damnificado David De Gea.
Oye, mira, la gente está cantando De Gea, De Gea. Sí.
A mí un poquito de crueldad me puede parecer gracioso, pero ya así es un poco bestia.
Y ahora
De Gea que se comió el segundo gol del Fútbol Club Barcelona. Por eso, Dani Gil, te pregunto hoy, ¿qué se dice en Manchester del guardameta español?
Hoy De Gea evidentemente es uno de los blancos de las críticas en Manchester. Hablan de un error grosero que condenó al United. Gary Neville, leyendo del club, reconoció que el 2-0 sacó del partido al equipo, le debilitó y se quedó sin espíritu. De Gea no ha renovado todavía su contrato, acaba en 2020 y a pesar de lo de ayer, en general hay consenso, no se duda de su continuidad. Es un guardameta que además ha salvado al United en varias ocasiones en la Premier, aunque en esta época de las redes sociales no se ha salvado de los memes y de las bromas. Su entrenador, Emilio Álvarez, dijo que habían hecho una preparación súper especial para el partido, pero no sirvió para nada.
Aunque los protagonistas de la jornada de ayer de Champions fueron 14 tipos que juegan para el Ajax de Ámsterdam.
Gol en Turín.
Gol del Ajax, marca
mira,
de
mira,
Lino.
Mira el Camp Nou.
Casi tanto como un gol del Barça.
Pues Cristiano.
Los jugadores no entienden nada.
Aplaudían por la eliminación de Cristiano Ronaldo y también, por supuesto, lo celebraban así en el vestuario de Turín. Munilla, este equipo no tiene techo. Ayer se cargó a otro campeón de Europa.
Hacía 22 años que no se metía el Ajax en semifinales de Champions y ha sido inevitable acordarse de aquel equipazo del año 97, de los hermanos de Boer, de Overmars, de Kluivert, de Limanen y de compañía. Han dejado en la cuneta al Real Madrid, como decías, a la Juve de Cristiano, con un fútbol de toque admirado en toda Europa. Su técnico Ten Hag dice que ellos juegan como el Barça de Guardiola, pero que Guardiola lo copió de Cruyff, escuela Ajax. Y a los De Jong, De Ligt, Tadic, Zijek, Neres, Van de Beek y compañía, ya se los están rifando en toda Europa. Desde dentro del vestuario hablaba anoche en el partidazo el portero André Onana, ex de la cantera del Barça.
Sí, hemos logrado algo importante hoy en día, pero nos queda muchísimo por hacer. Vinimos de la fase de grupo, ¿sabes? De la, ¿cómo se dice? De los preliminares de la Champions, ¿no? Ya que para nosotros ya es algo grande, pero tampoco nos vamos a a conformar con lo que hemos hecho hoy. Iremos a por más, si se puede bien, si no se puede, pues más o menos habremos intentado.
Hoy día de análisis, de reflexión, Maldini, te pregunto, ¿cuál crees que es la clave, si tiene una o muchas, de este Ajax?
Hola Charlie, ¿qué tal? Bueno, tiene varias claves este Ajax, evidentemente. Uno es la valentía con la que juega, lo otro es la calidad individual, la capacidad para tocar en corto y asociarse, la movilidad de los jugadores y sobre todo también el tema físico, porque el partido con la Juventus hasta mediada la segunda parte, un poquito antes de mediada la segunda parte, la verdad es que la Juventus no era inferior al Ajax, ni mucho menos, pero a partir de ahí se cae físicamente la Juventus, el Ajax con esa valentía acaba haciéndole mucho daño. Yo creo que físicamente es un equipo también preparadísimo, también por la Juventus.
Día de alegría en Ámsterdam, día de excepción en Turín. ¿Qué se dice en Italia del fracaso de la Juve, Álvaro Bonrichetti?
¿Qué tal, Charlie? Pues se dice que la Juve dejará de ingresar 33 millones de euros de incentivos UEFA con los que contaban, entre otras cosas, para pagarle su sueldo a Cristiano Ronaldo. Se dice también que en la misma semana la Juve ha pasado de marcar récord en bolsa hasta desplomarse esta mañana un 17%. Se publican las palabras de su madre en Portugal diciendo que Cristiano está triste, pero que no puede hacer milagros. Y se empieza, por supuesto, a hablar de un nuevo proyecto en el que habrá que rodear a CR7 de más talento. El objetivo para 2020 volverá a ser el de pelear por la Champions y lo hará la Vecchia Signora con un Allegri que anoche mismo confirmaba que se queda.
Ya había comunicado la decisión de que me quedaría. Es una decisión que tomé hace tiempo, así que ahora hablaremos con el club y prepararemos el futuro.
Y es que CR7 sigue siendo el epicentro en Turín y casi casi en Madrid. Por eso hoy preguntamos a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿quién echa más de menos a quién? ¿El Madrid a CR o CR al Madrid? Por ejemplo, Ciro López, ¿tú qué piensas?
Charlie, está claro. El que más echa en falta es Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Lo decía en uno de los tuits que puse ayer, que ante el Ajax todo el mundo decía, bueno, es que el Madrid ha caído eliminado porque no estaba Cristiano Ronaldo. Al final, con la Juventus de Turín, con Cristiano Ronaldo, con goles de Cristiano Ronaldo, también ha caído el equipo turinés. Lo dije en su día y lo mantengo ahora. Pierden los dos, pero soy de los convencidos de que el que más pierde es Cristiano. Entre otras cosas, porque el Madrid volverá a jugar finales de competición europea y dudo mucho que con la Juventus lo haga Cristiano Ronaldo.
¿Y tú, Julián Ávila, cómo lo ves?
Lo lógico sería que el Madrid echase de menos a Cristiano. Olvidemos que ha sido una temporada nefasta, completamente en blanco, en la que no van a rascar ningún título. Por el contrario, el jugador lógicamente no se va a acordar del Madrid, más, como hemos dicho, teniendo la temporada en blanco. Y él, sin embargo, por lo menos se va a llevar el Scudetto. Por lo tanto, en esta pelea en la que han perdido los dos, yo creo que el que más pierde es el Madrid y es normal que le eche muchísimo de menos.
@deportescope, la pregunta que hemos hecho y jurado en nuestra cuenta de Twitter que tiene este resultado.
Bueno, la mayoría piensan igual que Julián Ávila, el 68% cree que es el Real Madrid el que echa de menos al bicho, el 32% cree que el sentimiento es cosa del portugués.
En 17 minutos empezamos a buscar a los otros dos semifinalistas de la Champions.
Hola Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola Bea, pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Punto de partido para el Manchester City. Aún así, Pep Guardiola dijo anoche que ellos no están obligados, o que él no está obligado, a ganar la Liga de Campeones.
Sé que la gente dice que he venido aquí a ganar la Champions League, pero siendo honesto, no he venido aquí a ganar la Champions League. He venido aquí para jugar como hemos jugado en los últimos 20 meses. Eso es por lo que he venido aquí, para jugar como hemos jugado. Sé que en el Bayern fue un gran fracaso después de tres temporadas sin ganar la Champions. ¿Qué puedo decir? Acepto que los otros equipos fueron mejores y ya está. Ya he ganado esta competición, tengo que vivir con eso, pero no es un gran problema. Eso me hizo mejor, ¿sabes?
Arranca en 16 minutos, City Tottenham con ventaja de un gol para el conjunto londinense. ¿Qué última hora de ese partido contamos? Antonio Pérez del Castillo.
El Manchester City de Guardiola se presenta con la novedad de Kompany en el centro de la defensa. Otamendi y Stone son suplentes y la presencia de Mendy en el lateral izquierdo tras una larga lesión en el centro. Gundogan entra por Fernandinho. El Tottenham jugará con defensa de 4 y con un doble pivote muy defensivo, con Sissoko y Wanyama. Arriba, Dele Alli y Lucas Mouraison buscarán el gol con la baja por lesión de Harry Kane.
Evangelio, el partido de ida fue bastante cerrado. ¿Qué encuentro te esperas en este encuentro de vuelta?
A un Manchester City dominador, que controle el balón, que quiera acapararlo, que ataque con mucha gente y que intente al Tottenham meterle muy atrás. Y al equipo de Pochettino querer defenderse por dentro y contragolpear, como hizo, y por cierto, bastante bien en el partido de ida. Lucas Moura y Son son rapidísimos, van a ser lanzados por Eriksen, quizá les haga daño la baja de Wings. Y cuidado al Tottenham a la contra, que puede dar la sorpresa.
Un poquito más claro parece lo de Dodragao, también arranca en 15 minutos ese Oporto-Liverpool con ventaja de 2 goles para el conjunto inglés, Arauz.
Y en el que el Oporto de Iker Casillas-Sarri necesita casi un milagro en Dodragao para remontar el 2-0 de la ida, y para ello recupera a 2 piezas fundamentales como son Pepe y el mexicano Héctor Herrera. Por su parte, en el Liverpool la gran sorpresa es que Jürgen Klopp deja en el banquillo al brasileño Roberto Firmino y en su lugar entra el nigeriano Origi.
Tuvo sus opciones el Oporto, Evangelio, en el encuentro de ida. ¿Le das alguna en este encuentro de vuelta?
Le doy poquitas, por varios motivos. El primero, el 0-5 que vimos en la temporada pasada, eso fue en octavos de final, y el resto son motivos que están relacionados con el Liverpool y su potencial. Me sorprende mucho que Firmino no juegue de titular, pero entre Liverpool y Oporto hay bastante diferencia y creo que Liverpool va a volver a ganar.
Estos dos partidos en 14 minutos en tiempo de juego en COE.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego. Y mañana también, por supuesto, vamos a contar este encuentro de cuartos de final de la Europa League. Encuentro español entre el Valencia y el Villarreal con ventaja de 3-1 para los de Mestalla. Empezamos, evidentemente, por los locales y favoritos. Villarejo, última hora de los de Marcelino.
El equipo está entrenando ahora mismo en Paterna. Marcelino dará mañana la convocatoria con la baja confirmada de Condovia, que esta mañana ha vuelto a pasar por el quirófano para reducir el sangrado del hematoma intramuscular que sufrió tras un fuerte golpe en el partido del Rayo hace 2 semanas. Además, también están lesionados Piccini, Chaume y Rodrigo Moreno. Marcelino no se fía a pesar del 1-3 de la ida.
Es que es fútbol. ¿Cuánto se pagaba el pase del Ajax ayer? Pues no lo sé, porque yo no soy hombre de apostar. Pero no nos podemos confiar. Queremos ganar, que es la mejor forma de evitar cualquier sorpresa.
Y también, por supuesto, Quique Rodríguez, última hora del Villarreal, que mañana lo tiene muy, pero que muy complicado.
Se acaba de ejercitar en el Madrid, a la puerta cerrada el equipo de Javi Calleja, que recupera a Jaume Costa, Javi Fuego y a Trigueros, aunque pensando más en el partido del domingo ante el Leganés de Liga, piensa en incluir en el equipo cambios, jugadores del filial. Pese a ello, el Villarreal quiere la remontada.
Sabemos que el resultado es abultado, que estará eliminatoria difícil, pero no imposible. Y mientras quede todavía posibilidad de dar la vuelta, vamos a pelear por sacar un buen resultado, conseguir pues hacer una gesta, porque así sería, intentar pasar a la siguiente.
Estamos en Semana Santa, la eliminatoria parece resuelta. ¿Cómo va a estar mañana Mestalla? ¿Segarra va a ser el de las grandes, grandes noches europeas?
Pues no hay certeza, Charlie, de que vaya a haber una gran entrada mañana en Mestalla por varias razones. Una es que el resultado no acompaña demasiado, además es medio festivo en la ciudad, y la otra es que la previsión meteorológica apunta a lluvias a la hora del choque. En todo caso, los abonados no pagan, así que si deciden animarse, habrá cerca de 40.000 asientos ocupados cuando vaya a arrancar este derbi en Europa.
Y a esta hora, 8:48, mensaje Gema Santos de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, porque ha llegado el VAR con V y lo ha revolucionado todo, como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
No solo hay fútbol esta semana en directo, sino que los equipos parece que están trabajando a destajo para renovar a sus grandes estrellas. Es, por ejemplo, el caso del Atlético de Madrid, José Nieto, que esta mañana ha hecho oficial la renovación de Jan Oblak.
Sí, lo adelantaba Antonio Ruiz el 6 de enero, pero por fin ha llegado el anuncio que todos los atléticos esperaban. Jan Oblak será rojo y blanco hasta 2023. Aún así, su futuro seguirá en manos de una cláusula que, según ha podido saber la cadena COPE, será de 120 millones de euros, por lo que ha subido 20 millones con respecto a su último contrato. De cumplir con su nuevo acuerdo, sumaría 9 temporadas como rojo y blanco desde su llegada en 2013.
Munilla, el portero, ha sido bastante ambiguo en muchas ocasiones, pero hoy suponemos que estaría bastante contento.
Sí, feliz por haber llegado al acuerdo, por poder seguir en el Atlético. Dice que se le han pasado muy rápido estos 5 años. Agradecido a toda la gente que lo ha hecho posible, confiado en que el club siga creciendo y comprometido con seguir dando lo mejor al Atlético de Madrid.
Estoy muy contento, estoy feliz para renovar. Se habla mucho de este tema y al final hemos llegado al acuerdo. Y, claro, contento. Agradecer a
a todos los directivos del club y a mi familia, que siempre está al lado mío y está apoyando cada día. Voy a seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí. Aupa Atleti.
El Atleti lo ha peleado mucho esta renovación. Nieto, ¿están contentos en la cúpula rojiblanca?
Sí, en declaraciones a EFE, el presidente del club, Enrique Cerezo, se ha congratulado de la renovación del portero esloveno. Ha dicho que es una magnífica noticia, que hace tiempo que estaba hecho el acuerdo, pero ha querido disipar los rumores de que ha renovado solo para aumentar su cláusula, diciendo que el jugador tenía contrato en vigor 2 años más, por lo que la buena noticia es que ha renovado más tiempo.
Con esta renovación, Juan Gato, ¿tú crees que se acaba el culebrón del futuro de la portería, del futuro de Jano Black?
Hombre, Charlie, a mí me gustaría que la renovación de Black por el Atlético de Madrid hasta 2023 suponga el punto y final a este culebrón, aunque me temo que por desgracia no va a ser así. Primero demos la enhorabuena al Atlético de Madrid por cerrar la continuidad de el mejor portero del mundo, y es la primera piedra sobre la que edificar el nuevo proyecto del Atlético de Madrid, con el mejor portero del mundo. Pero si la cláusula son esos 120, me parece que es un importe muy por debajo del valor que tiene este porterazo en el mercado internacional y que no va a eliminar la amenaza de otros posibles clubes. Veremos si el culebrón acaba o no.
Segunda renovación importante del día. Ha tenido lugar en Vigo Santipeón y ha hecho feliz a todos los seguidores hoy del conjunto olívico.
Pues desde luego, Charlie, porque el Celta ha confirmado hoy la renovación de Iago Aspas hasta el año 2023. El jugador ve cumplido de esta forma su deseo, que ya había manifestado de forma pública y en varias ocasiones. Así, Iago Aspas va a poder acabar su vida deportiva en el equipo, en el club de su vida, en el Celta. Y además lo puede hacer convirtiéndose en el abanderado del Celta, que recuerdo estará precisamente en 2023 celebrando su centenario.
Tercera renovación también importante, la que hemos tenido hoy, Sande, en la Real Sociedad.
Sí, sin duda, la de David Zurutuza, que está lesionado, que tiene 33 años y solo ha participado en 17 partidos esta temporada, pero oye, solo le quedan dos para llegar a los 300 con la Real. Firma un año y lo tiene claro, ¿eh? Aquí se ha acabado todo.
Va a ser mi último año, entonces de verdad que me está saliendo la larga por eso, porque es que voy a estar a tope en todo momento. Bueno, es un día importante para mí, me siento pues feliz, o sea, seguro.
Y ya que hablamos de futuro, ojo con esto, Víctor Barona, porque Jovic puede ser una de las grandes perlas del mercado de invierno. ¿Y qué ha pasado hoy con el Eintracht de Frankfurt?
Pues que ha hecho efectiva la opción de compra por unos 8 millones al Benfica, equipo que poseía los derechos del jugador y del que salió cedido en verano rumbo a Alemania. Jovic firma hasta 2023 con el Eintracht, que ahora será quien negocie su posible traspaso. Será la puerta que deberá tocar quien quiera llevarse al serbio. El Benfica recibirá un 30% de la futura venta.
Evidentemente hablamos del mercado de verano. Por cierto, que el lío del día hoy viene por parte de la Federación Española de Fútbol y ese partido entre el Barça y el Levante de Copa del Rey, aquella denuncia por alineación indebida. Arauz, ¿qué ha pasado en el día de hoy?
Pues que la jueza de competición ha emitido un comunicado esta mañana en el que declara como alineación indebida la de Chumi en el partido de Copa entre Levante y Barça. Eso sí, deja claro que dicha alineación indebida no tendrá ninguna consecuencia, ya que la apelación del club granota llegó fuera de plazo.
¿Cómo se toma esto el Levante, que al final se agarra, le dan la razón, pero de aquella manera?
Pues sí, la primera reacción del Levante ha sido de satisfacción por tener la razón en esa reclamación, aunque a continuación se lamentan desde el club por no tener ningún recorrido en lo deportivo. Por eso, desde el Levante se deja la puerta abierta a un posible recurso.
En el Barça, Oliveros, ¿cómo se toman esta resolución tardía del comité de competición?
Sí, también en el Barça estudian la resolución de la juez y la opción de presentar recurso. En todo caso, el Barça desde el principio lo tenían claro, interpretaban que podía jugar en Copa aunque estuviera suspendido para su liga y lo hubieran defendido hasta el final. Hoy solo piensan en que llegaron a la final y el objetivo es conquistarla, recordando incluso que pasaron brillantemente eliminando al Real Madrid.
Vamos con las últimas de fútbol. Empezamos, Melchor, por la Casa Blanca, la enfermería del Real Madrid, que un día más hay que ampliarla.
Sí, Zidane no solo no recupera efectivos, sino que ve cómo se incrementa la enfermería, como comentas, de tal forma que ninguno de los lesionados parece que va a llegar a tiempo para el partido del domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Ramos, Vinicius y Courtois siguen con sus procesos de recuperación individual y aunque todos ellos mejoran, ninguno parece, como te digo, que va a llegar a tiempo, como tampoco lo va a estar Mariano, al que tras unas pruebas se le ha detectado hoy una tendinosis en el aductor derecho que le tendrá apartado en torno a 2 semanas de baja. Y además hay que añadir que hay que estar muy pendientes de la evolución de la gastroenteritis de Kroos, que le impide todavía trabajar con el grupo.
Lesión también importante la que tenemos en el Betis, Víctor.
Tiene el Betis, por cierto, un partido muy importante el domingo frente al Valencia y esa lesión importante de William Carvalho. Y es que el portugués sufre una doble lesión, arrastra una fractura en la nariz que se produjo en el derbi y también una elongación muscular. Por lo tanto, parece muy complicado que Quique Setién pueda contar con un titular indiscutible para el próximo domingo, partido en el que el Betis iba a jugar parte de sus opciones europeas frente al Valencia.
En el Español hoy es noticia que Iglesias, Pedrosa, aquel chaval de la cantera que le pilló la camiseta a Messi, se montó un follón tremendo. ¿Qué ha pasado hoy, Quique?
Han pasado 18 días y Pedrosa, ya con un gol en primera, el del otro día, no tiene dudas de que cometió un error. Lo admite Pedrosa, sincero y responsabilizado hoy en sala de prensa.
No sabría decirte por qué, supongo que por la rivalidad. Yo en ese momento sí que es verdad que no pensé lo que podía suceder, a lo mejor ahí en ese momento me equivoqué, pero eso ya pasó y no hay que darle más vuelta.
Y cerramos el fútbol José Cobian con partido adelantado de la jornada de la Liga Iberdrola.
Y con cambio de líder, el Barça ha ganado 0-4 a Madrid con doblete de Alexia Putellas y suma ya 75 puntos, los mismos que el Atleti, pero el Barça tiene el Golaveras ganado. Las colchoneras juegan el lunes contra el Español y tendrán que sumar al menos un empate para volver al liderato.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Mutuactivos ha sido elegida Mejor Gestora Nacional 2018 y Mejor Gestora de Renta Fija. Además, Mutuafondo España, también de Mutuactivos, ha sido elegido Mejor Fondo de Renta Variable Española. En la vida no se puede tener todo. En Mutuactivos, visto lo visto, sí. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente. Premios Expansión Allfunds, folleto y condiciones en Mutua.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Baloncesto, cuartos de la Euroliga, ha jugado el Barça ante el Efes a las 7. ¿Y cómo le ha ido al Verdiez?
Mal inicio, Carlos, del playoff de cuartos de la Euroliga para el Barcelona. Derrota en el Sinan Erdem de Estambul, 75-68 ante el Anadolu Efes. Un Barcelona que ha ido siempre a remolque. El viernes, segundo partido, mismo escenario para intentar que la serie viaje empatada al Palau Blaugrana.
A las 9 y cuarto debutan estos playoffs el Real Madrid, Pilar Casado contra el Panathinaikos con visitante ilustre.
Así es, porque va a ser un componente emocional en el Palacio de los Deportes, porque viene Luka Doncic. De hecho, se va a proyectar un vídeo justo después de la presentación de ambas escuadras. Recordemos en lo deportivo, es baja Sergio Llull, James Gist al final sí estará en los 12 elegidos de Rick Pitino. El partido empieza 9 y cuarto, va cogiendo color el Palacio.
Ayer perdió el Baskonia Rijeka en Moscú, mañana la segunda oportunidad.
Eso es, y con la intención de conseguir al menos una victoria para meterse a victoria, bajando, eso sí, el porcentaje de triple del CSKA y también reduciendo el número de tiros libres. Mañana a las 7 en el Vegaspur, el segundo partido entre CSKA y Baskonia.
En la NBA, Rubén Parra, ¿cuál es el menú para esta noche?
Pues tenemos tres partidos. De primero, el Celtics Pacers. De segundo, los Bucks de Nico Mirotic y Pau Gasol ante los Pistons de Calderón. Y de postre, los Rockets ante los Jazz de Ricky Rubio. En todas estas series, el equipo local va 1-0 arriba.
En tenis Basteiro ha arrancado el torneo de Monte Carlo para Rafael Nadal Parera.
Mejor debut imposible para Rafa sobre la tierra batida del Master 1000 de Monte Carlo. En 76 minutos, o lo que es lo mismo, en dos sets, 6-1, 6-1, arrolló a un Roberto Bautista que apenas pudo contener al de Manacor. Muy rápido encarriló Nadal el primer set con un 0-5 que Bautista apenas pudo maquillar, mientras que en el segundo levantó un 0-40 en el cuarto juego para barrer todas las opciones de Bautista.
Y cerramos con noticias del día en el mundo del ciclismo.
Flecha del Brabante, otra clásica belga que nos ha ofrecido espectáculo. Mathieu van der Poel, el nieto de Pulidor, es indudablemente el ciclista del momento. Ha ganado hoy ante Julian Alaphilippe en la Vuelta a Turquía. Segunda etapa y segunda victoria para el irlandés del Bora Sam Bennett. Valverde viaja a Holanda porque el domingo corre una de sus carreras favoritas, la Amstel Gold Race.
Aquí lo dejamos, Mame, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pues escucharemos después a Juanma Castaño. Gracias, Carlos.
Adiós. Hasta